He took the bomb.
Sangre fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia. Somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
Sangre fucsia en el estado mental. Polifonías y maquinaria fucsia. Estamos en el estado mental mentalizadas Doña Pasolina, Valentina, Gaels, Loli DJ y Reino Hueco. Y nos acompaña, bueno, nos atraviesa Sole Le Parodi, música y mujer extraordinaria. Ya saben, recordamos, polifonías y maquinaria fucsia. ¿Empezamos?
La artista canadiense Grimes, cantante y compositora, publicó en su Tumblr personal en 2013 un manifiesto en el que se quejaba, expresaba sus sentimientos sobre la situación de las mujeres en el contexto específico de la música electrónica, pop, electropop que hace ella. Vamos a leerlo porque es una buena manera de introducir este tema. No quiero tener que comprometer mi moral con el fin de ganarme la vida.
No quiero que mis palabras sean sacadas de contexto.
No quiero ser infantilizada porque me niego a ser sexualizada.
No quiero ser molestada en conciertos o en la calle por gente que me percibe como un objeto que existe para su satisfacción personal.
No quiero vivir en un mundo en el que voy a tener que empezar a llevar guardaespaldas porque este tipo de comportamiento es algo común y aceptado. Y me cabrea que si muestro preocupación por mi seguridad, eso se ignore hasta que no se ve de primera mano lo que sucede y luego se disculpen por no haberme tomado en serio.
Estoy cansada tanto de los hombres que no son profesionales como de los músicos experimentados que se ofrecen continuamente a ayudarme, sin yo haberlo pedido, como si lo que hago lo hiciera por casualidad o fuese capaz de hacerlo sin ellos. O como si el hecho de ser mujer me incapacitase para utilizar tecnología. Nunca he visto que este tipo de cosas le sucedan a cualquiera de mis compañeros masculinos.
Estoy cansada de esa extraña insistencia de que necesito una banda o que tengo que trabajar con productores externos. Y estoy inmensamente agradecida a las personas que no hacen esto.
Estoy cansada de ser considerada superficial por gustarme la música pop o interesarme por el mundo de la moda. Como si estas cosas de por sí carecieran de sustancia o como si las cosas con las más que disfruto de alguna manera me convirtieran en una persona menor.
Estoy cansada de ser felicitada por ser delgada, porque así puedo encajar más fácilmente en las tallas de muestra.
Estoy cansada de que la gente a la que quiero me traicione para ganar dinero o obtener beneficio.
Me entristece que no resulte molón o que sea ofensivo hablar de temas medioambientales o relacionado con los derechos humanos.
Estoy cansada de los desgraciados que discuten en los foros sobre si me follarían o no.
Estoy cansada de la gente que acosa a mis bailarines y que los tratan como si no fuesen seres humanos.
Me entristece que mi deseo de ser tratada como una igual y como un ser humano se interprete como odio hacia los hombres, en lugar de una petición para ser aceptada y respetada. Tengo 4 hermanos y muchos mejores amigos varones, así como un padre, y prometo no odiar a los hombres en absoluto, ni pensar que todos los hombres sean sexistas y que todos ellos se comporten de las maneras descritas anteriormente.
Estoy cansada de ser tratada de mona, de desvalida, incluso cuando el autor, fan, amigo, familiar, etcétera, está siendo positivo.
Estamos en el estado mental, en estado fucsia, con Solele Parodi entre nosotras. Que esto Hola. Suena un poco a la nave del misterio también, pero entre nosotras.
Estoy encantada de estar entre vosotras. Estamos ser una de vosotras, por un día.
Sole, como ya hemos presentado antes, música y mujer extraordinaria, pero que acaba de publicar un single, uh-huh. Saetas al viento, y que ya le
hemos... En el aire.
Dios mío, sí.
Está bien, me gusta.
Está ocurrido. Pero en realidad es la versión fucsia de saetas al viento. En realidad sería setas al viento, que habíamos comentado, aunque bueno... volvemos al momento ya de vamos a pasar a la radiofórmula de la nave del misterio a Saetas en el aire, que escucharemos a posteriori. Uh-huh. Y bueno, estarás el 30 de abril en la Moby Dick, uh-huh. aquí en Madrid, sí. Y tu disco ya será para después del verano.
Exactamente.
Hondo.
Para ir haciendo ganas
en septiembre
entre las escuchadoras.
Y entonces aquí un poco la idea de, después de escuchar a Grimes y la lectura fucsia del manifiesto, estábamos pensando aquí, debatiendo en off, de todas estas, estamos todas muy de acuerdo con todas, pero ¿cuáles serían como las más sangrantes o los subrayados con los que más te identificas?
Bueno, a mí la parte que más me estaba preocupando en los últimos tiempos, a ver si tengo el manifiesto por aquí para citarlo bien, era la parte técnica de la música, en la que muchas mujeres que cumplen la doble función de ser música, intérpretes, compositoras y además técnicas, en el sentido de que se producen o que diseñan sus propios beats cuando llevan una parte grabada, la parte performativa y la compositiva se cada vez está más normalizada, lo cual es una buena noticia, pero la parte técnica sigue muy invisibilizada hasta el punto de que, como dice Grimes, no sé, la gente le sugiere, le ofrecen producirla o le preguntan que quién le va a producir el siguiente disco, en fin, cuando es ella la que se produce sus propios temas. Y en ese sentido teníamos además por ahí también encima de la mesa la entrevista que le hicieron a Björk en Pitchfork, que hablaba del mismo tema. Y dice cómo, bueno, de hecho se hace un poco de autocrítica a sí misma, lo cual es muy interesante porque ella acaba diciendo que durante 10 años este tema de que la gente le ninguneara la parte técnica, que siempre le atribuyen la producción de sus discos a sus colaboradores, que en realidad son esos colaboradores, y además un poco, digamos, secundarios por el volumen de trabajo que llevan los discos a nivel técnico, ¿no? que casi la mayoría lo hace Björk. Y ella hablaba en esta revista como durante 10 años no ha querido denunciarlo, y cada vez que alguien se equivocaba y decía, pues tal disco fue producido por fulanito, no ha salido a decir nada por el miedo de que le achacaran este odio a los hombres que se te atribuye cada vez que dices algo objetivo, ¿no? En este sentido. Y como ahora, pues bueno, se ha hecho esta autocrítica, esta reflexión de salir a remarcar mucho esto para hacer un poco de apoyo a la gente que está empezando y que se ve ninguneada en ese sentido. Y bueno, ese era el tema al que yo le estaba dando vueltas. Y que Grimes describía también. Y no sé si queréis, podemos debatir un poco por ahí de por qué ocurre esto o cómo afrontarlo.
Yo te quería preguntar, Sole, si a ti te ha ocurrido, bueno, en primer lugar, si tú te produces o no, si te sientes identificada con este doble papel que tiene Grimes de intérprete y compositora, pero también productora, por así decirlo, y si te ha ocurrido esto que ella denuncia, dice eso de que le insisten en que necesita una banda o que necesita productores externos.
Ajá. Pues a mí me ha ocurrido, bueno, también es verdad que yo en la parte técnica me he metido muy tarde, digamos, yo mucho antes empecé a cantar y a componer cosas con lo que pillaba un poco, pero no tenía, también porque por puro desconocimiento, porque no sabía cómo se hacía, sabía que me apetecía explorarlo, no sabía muy bien cómo afrontarlo, no, digamos que no me he sentido nunca muy apelada a, que también es un problema por el que se puede entrar, a estudiar, o sea, yo ahora sí, con lo que sé ahora, volviera hacia atrás, en vez de hacer Bellas Artes, que es lo que yo estudié, me habría hecho un módulo de imagen y sonido, porque lo que más me flipa es la parte técnica, lo que pasa es que no... Digamos como que no era concebible por mi mente de 18 años ponerme a estudiar eso, ¿no? Era una cosa que ni siquiera estaba en el plano de mis posibilidades. como capacidad y como pues algo que no tenía ningún tipo de referente. Pero bueno, cada una sigue su camino y llegué más tarde, pero llegué y me gusta muchísimo la parte técnica. Entonces el primer disco no tenía mucha idea, me lo produjo un amigo y productor muy bueno, César, con el que trabajo. Y en este segundo ya sí que me he metido yo a producir y a preproducir, o sea, pensar muy bien todos los sonidos, que en el otro fueron más elegidos un poco al azar, de ahí me gusta cómo suena esto y ya lo dejaba, ¿no? Y en este fue, bueno, toda una, bueno, igual es un poco un rollo de contar en detalle, pero el tema de elegir sonido y de ecualización y de por qué esto funciona y esto no, y cuando sube una canción, cuando baja, pues tiene ahí todo un proceso que pasa por partes muy aburridas, que hay que saber, que hay que estudiar y que hay que estar como...
Pero perdona que, sí, que interrumpa, ¿no? Porque ha habido varios momentos de... No. Quiero decir, la pregunta sería... En los noes venían precisamente cuando has hablado precisamente del momento... Esto es más aburrido, es más técnico y demás. Pero es que eso también muchas veces es, por así decirlo, una de las estrategias como el telón. Claro, y aquí ya no... Por así decirlo, el código no es el... Todavía no lo sabes bien. Entonces, no te vamos...
Claro,
o sea, no te vamos a dejar. Y ahí es otra de las, por así decirlo, otra de las fronteras a abrir.
Sí, y yo por ahí, de hecho, es lo que traía aquí más como duda y planteamiento totalmente crudo y sin pensar, a ver si entre todas me ayudáis a discernir esta gran duda moral o ética o no sé, que tengo. Porque se habla mucho en... Ahora vuelvo sobre esto, me he enfocado ahí, estoy un poco dispersa. De por qué pasa, no sé, siempre se hace como un poco de inventario, de recuento, de cuántas mujeres DJ hay que se conozcan, cuántas mujeres técnicos hay, cuántas mujeres que se produzcan, y es como, pues nada, el 9%, el 2% de las cabezas de cartel de... Pero la cosa se queda ahí, como en hacer este inventario, y ¿por qué? Pues y entonces ya empieza el tema de ¿por qué no se interesan? ¿No? Que, o ¿por qué no saben? ¿O por qué no tal? ¿O por qué no se visibiliza? Pero me da la sensación de que hay una parte... A ver, no sé cómo introducir... Bueno, voy a introducir así a lo bestia, a lo salvaje. Diría que hay una parte que es nuestra culpa. Y aquí es cuando ya... música de terror. Porque a mí me ha pasado. O sea, me ha sido por pura pereza. Y esto voy a introducir aquí una gran confesión de cómo yo misma he sido patriarcal conmigo misma. Yo delegaba en mi antiguo novio toda la parte técnica de mía, se me ha roto el ordenador, arréglamelo. Bueno, pues porque él se dedicaba a esas cosas, le gustaban, y yo pasaba de ponerme a investigar cómo hacer nada. Y de pronto se me dio la oportunidad, me fui con una beca a Estados Unidos y me puse a estudiar música electrónica. Y recuerdo momentos de agujetas mentales, o sea, de verdad que cuesta, y que hay partes muy coñazo y muy de técnica, decir, porque yo tengo que estar haciendo esto y no entiendo nada, y tener que hacer un esfuerzo, vamos, que para mí por aquel entonces, que no venía para nada de ciencias, y es una cosa como muy de ciencia, era sobrehumano. Entonces se atraviesa un umbral, que es verdad que hay veces que tira para atrás y dice, mira, pues mientras me lo pueda hacer otro, que me lo hagan, ¿no? Entonces yo sí que me he dado cuenta de eso, de que hay muchas veces que por pura inercia, esta pereza que también te generan, es verdad que hay una parte de fuera que te induce a pensar eso, ¿no? Que no puede, mejor delega, mejor tal. Pero hay otra parte dentro que compra eso. Que dice, vale, bueno, mientras me lo pueda hacer mi novio, mientras me lo pueda hacer mi amigo productor, yo para que me interesar en... Entonces yo me he visto yo estoy ahora en este proceso de autocrítica feminista. A ver, ¿hasta qué punto me puedo quejar y hasta qué punto tengo yo que ponerme las pilas?
Esto va a dar de sí y seguiremos abordándolo, pero tengo una pregunta concreta tanto para Sole como para Loli DJ, que es nuestra técnica fucsia habitual y que hoy está delante del micro cambiando sus papeles. Vale, todo lo que has planteado, totalmente cierto, ahora entraremos, como decía, en más detalle, pero ¿y cuál fue el detonante de este cambio de actitud? En tu caso, Sole, y también en el de Loli, o sea, es cierto que sí, que hay una pereza, que cueste, que no estamos acostumbradas. ¿Por qué o cómo disteis el paso?
Bueno,
yo lo pienso.
Tú lo piensas.
Me he señalado para
yo saber. Creo que es un recorrido paralelo al empoderamiento que, por lo menos en mi caso, que me ha dado entrar en el mundo del feminismo y empezar a decir yo puedo hacer determinadas cosas. Fue un poco eso y un poco también que me lanzaron a una radio así y me dijeron, mira, estos son los los botones, tienes que hacer esto, esto y esto, y me dejaron ahí. Entonces fue como una locura al principio porque, claro, yo no sabía nada, y luego poco a poco ir viendo que podía hacer las cosas y que podía mover los botones, ver dónde salían los cables y yendo haciendo las cosas. Yo creo que fue un poco
total, eso. Sí. Yo creo que va en paralelo a proceso de... Es que lo has dicho perfecto. Y para mí también se añade una parte así que yo creo que el motor de todas las cosas que hago en la vida, que es como mucho deseo, como mucho apasionamiento. Entonces coincidió que yo ya estaba haciendo algo de música, pero sin mucha idea, con programas de ordenador así muy cutre, de ahí, bueno, pues si pongo esto aquí suena guay, pero sin saber lo que estaba haciendo. Y con esta oportunidad que tuve en Estados Unidos, que me interesó, dije, hostia, se puede estudiar la música electrónica. Lo vi en el programa y dije, pues me voy a meter a ver qué es, no sé. Yo me imaginaba que iba a hacer raves en una clase, no sabía que era una cosa con un señor mayor con el pelo blanco que llevaba desde los 50, no sé, tuneando ordenadores, que era nuestro profesor. Y entonces me metí ahí y ya fue por pura... Fue un descubrimiento de que una cosa que me encanta. La parte de máquinas y de ver cómo funciona algo y ya de ahí derivo luego en empezar a usar Linux y en decir, ay, me encanta lo de programar cosas a un nivel como muy de eso, de friki, de estar en tu cuarto con la pegatina en la gafa. Está. Y un poco en paralelo, o sea, claro, no me había dado cuenta que yo misma me estaba capando esa posibilidad al pensar que no era... Yo tenía un concepto de mí antes de meterme en todo esto, de que era una negada para ordenadores, negada para las máquinas. Y entonces como es que no eres negado para nada por naturaleza. El tema es que te apetezca o no te apetezca. Entonces...
Y luego, bueno, sí, para... es verdad que al principio, por ejemplo, cuando empezaba a pinchar en fiestas y así, siempre llegaba que todo ya estaba montado, ¿no? Que como había el chico que hacía todo, ¿no? Y que no te dejaba tocar nada y tú solo tenías tu plato, tu mesa y ya. Y entonces era como, ojo, no puedo hacer nada aquí, o sea, no puedo tocarlo y tal. Y hasta que luego sí que empieza a decir, no, o sea... que lo puedo hacer yo sola y lo voy a hacer.
Y vamos a pasar ahora a, y lo voy a decir bien, Saetas en el aire, y retomaremos el tema precisamente también planteado en otros ámbitos de hasta qué punto somos las mujeres responsables de no estar en según qué espacios.
Sí.
encanta, Sole, que hayas sacado el tema de hasta qué punto es responsabilidad propia, nuestra propia responsabilidad como mujeres, uh-huh, el no ocupar determinados espacios, porque, bueno, tengo una de mis últimas obsesiones es esto mismo aplicado a, en concreto, la infrarrepresentación de mujeres en medios de comunicación. Ese es el diagnóstico, igual que tú has hecho un diagnóstico, ¿no? Es un hecho incontestable que hay menor presencia de mujeres que escriban o que sean entrevistadas en medios de comunicación, que hay menor presencia de mujeres DJs, productoras, uh-huh, técnicas de sonido, etcétera. Luego, también, lo que ocurre es que cuando ocurre una polémica, como pasó la semana pasada con la revista Jot Down, que publicó en Twitter, que había llamado a 12 mujeres para ser entrevistadas para el número en papel, y las 12 dijeron que no, bueno, se montó la mega polémica, obviamente. Y claro, entonces mucha gente, y nosotras creo que estaremos totalmente de acuerdo en las causas, ¿no?, de ese problema que hemos diagnosticado. Pues obviamente es el patriarcado, es la educación, es el mayor porcentaje de exigencia que te van a hacer, la diferente mirada, uh-huh, que te van a aplicar a tu performance, vaya, como lo hagas de bien. Vale, todo esto es cierto, pero creo que en este momento lo que me interesa, y creo que es en la línea de lo que planteabas, lo que me interesa personalmente es la solución a ese problema que, exacto, hemos diagnosticado, no las causas. Vamos a intentar avanzar y también por no caer en una especie de victimismo, porque, total, como totalmente, comentábamos con Valentina el otro día fuera de micros, si todo lo explicas con las causas, pero tú no tienes nada más, no tenemos margen de acción, vamos a quedarnos así para siempre. Entonces, Sole, te devuelvo la pelota. Entonces, ¿cómo solucionamos esto?
Tengo una idea. De hecho, venía con esta idea en la cabeza. Porque también estaba mucho justo en el mismo punto de, bueno, vamos a pasar a la acción. Y es cierto que la primera fase de la acción es la denuncia, que es muy válida y eso hay que hacerlo continuamente. No creo que la solución sea dejar de denunciarlo. Pero creo que hay que buscar, como en todo en la vida, soluciones creativas para incidir. Y el otro día me ocurrió, bueno, una anécdota así un poco tonta, pero hace mucho, bueno, está un poco apartada del mundo porque he estado un año viviendo en el campo, y antes de ese año también estuve apartada del mundo, digamos, porque estuvimos haciendo un Lady Fest, que es otro mundo, que es paralelo y maravilloso y no tiene nada que ver con el mundo normal heteropatriarcal en el que nos movemos si salimos de nuestras burbujas. Entonces, de pronto fui a un concierto el otro día y era una banda de 5 tíos. Y fue como tan raro, fue como de, hostia, una banda de todo, tíos. Como se me hizo rarísimo, de pronto, no sé, como he estado tan fuera en mi mente de este. Y fue como, joder, ¿y por qué no empezamos a sorprendernos de estas cosas? O a decir, ¿no?, determinadas revistas que están, que nada más que sacan. Bueno, yo creo que ahora está mejor porque hay periodistas por ahí infiltrados, pero me acuerdo de la Playground, que tenía una sección de no sé si eran mashups, bueno, lo estoy diciendo mal porque hace muchísimo que no la leo. Pero me acuerdo que era una sección toda como, o de DJs o algo así, y eran todo, llevaban como 130 podcasts, porque también hacían como unos mixes, creo, para especiales para la revista. No me acuerdo bien, ¿eh? Pero eran como 130 artículos, todo, 100% hombres, DJs. Era como, joder, en 130 alguna tía has tenido que encontrar, de todo, de EDM, de música así, de baile, ¿no? Y entonces, como, bueno, pues muy bien, pues sigue haciendo esta lista así de hombres DJs, pero vamos a decir que esta revista es una revista de hombres, ¿no? Entonces, ¿por qué no subvertirlo? Y en vez de decir, ¿por qué no hay mujeres? Como, bueno, pues vamos a marcar lo que sea eminentemente masculino, como la voice band de tal.
Creo que viene muy a cuento leer esta crítica que nos ha traído Valentina sobre las culturas electrónicas específicamente, pero se puede ampliar, uh-huh, al patriarcado cultural, son blancas y masculinas, de la DJ Singe. Son necesarias referencias explícitas, aunque yo no recuerde que Wired, una revista musical musical de electrónica, haya hablado nunca de cultura digital blanca. Pero ya sabéis cómo funciona esto. Está pensada así, sin decir que las cosas son blancas, porque ya es implícito, ya está implícito en la propia cultura. Entonces, exacto, es esa idea también de verlo, y a partir de ahí estoy completamente de acuerdo en el sentido de actuar. Es un poco la idea de no tanto también como muchas veces es percibido el tema de censura, es decir, a mí es una de las cosas que más me irritan, ¿no? El hecho de que se lea como censura solamente, o que nos quedemos solamente en la denuncia y no en el paso a no me digas qué es esto A más B más C, sino haz algo creativo, haz algo que me interese, claro, y haz algo, o sea, Exacerba el código y hackea, Leñe.
Me estoy imaginando una reseña hecha por alguna periodista mujer sobre Vetusta Morla, que se centraron mucho en decir que es una banda de chicos. ¿No? Algo así. Como, y es cierto, la hipérbole. No está diciendo nada como de... La banda de chicos, estrategia. Tal, son todos... ¿no? Y que continuamente fuera el rollo de que es una banda masculina de música... O sea, hacer igual pillar una reseña paralela de alguna banda de todos chicas y calcar el modelo para hablar de la música de bandas de hombres. Así, sin que resulte ni ofensivo ni nada. Es como una realidad. La realidad es que tu banda es de tíos. Y no nos sorprendemos, ¿no? Hacernos las sorprendidas de las cosas
normales. Hablar de su esencia masculina y cosas por el estilo. O sea, que nos estamos refiriendo a esto, ¿no?
O sea, explicitar la normalidad de alguna forma, que no es normal. Y por eso no ser normal hay que explicitarlo claramente y decir lo que está pasando.
Exacto.
Me preguntaba también cuáles son tus estrategias para salirte de esta estructura que atrapa de alguna forma. O sea, ¿cómo te pones tú cuando el tío te dice, mira, lo hago yo esto, tú no te preocupes, chica, que está todo muy bien?
Pues esto también, igual en el hilo de lo que decía Loli, a lo mejor tú tienes experiencias parecidas, me dejó de pasar, porque yo la verdad es que en los últimos 2-3 años, bueno, cuando empecé ya a rodar más con Le Parodi, porque antes había estado con otro grupo, la verdad es que casi todas, diría que un 90% de experiencias que he tenido con técnicos, con hombres que se dedican a esta parte, han sido muy buenas. O sea, de curro en conjunto, de respeto, de que yo indicaba tal, a lo mejor me sugerían algo, pero como muy desde la igualdad. Y así mirándolo digo, ¿qué pasa? El mundo ha cambiado. Me acuerdo de hablando también con Lidia Damunt en una entrevista que hicimos para Diagonal, que ella hablaba de cómo si tú llegas con una actitud empoderada y eso, ¿no? Y de dar por hecho las cosas, a dar por hecho que vamos a estar en un trato de igualdad, la cosa también se subvierte un poco, ¿no? Como que también ahí entraríamos otra vez en la responsabilidad, hasta dónde si tú llegas con... ¿te importa tal? Con el miedo de qué me va a decir, o con ya irritada de antemano de lo que me va a decir. Yo las broncas que he tenido con técnicos en conciertos han sido porque yo llegaba ya a saltar, porque ya le veía la cara, era como, en cuanto enchufe esto aquí me va a decir, no, pon el tal, el micro de la otra forma, porque dos para un metalófono va a hacer, y yo explicarle, no, es que si no va a acoplar, y que luego pasara durante el concierto, y ya la mirada de odio a través de la sala, el otro te sube el micro, peta. Entonces también es como ir con la actitud, claro, requiere mucho empoderamiento y un recorrido muy largo de comer mucha ira contenida, porque el mundo funciona así y hay mucho paternalismo everywhere, pero si tú vas como eso, teniéndolo normalizado en la cabeza, de yo soy una persona que sabe hacer esto y te voy a pedir que me ayude en la parte en la que me tienes que ayudar y en la que yo sé hacer, la voy a hacer yo, pues también la cosa se va modulando e igualando.
Es cierto que yo también estoy contigo, Sole, en este asunto de reivindicar la responsabilidad individual, por decirlo de alguna manera, en este asunto, pero ojo, es que es un tema bien peliagudo. O sea,
es muy peliagudo.
El llegar, creo también, bueno, con todo este debate a raíz de lo de Yo Down, bueno, en Twitter y redes sociales se ha generado mucho debate y es interesante. O sea, yo también, como tú, reivindico esa parte de responsabilidad individual, pero a ese proceso de empoderamiento se llega siempre a través de un proceso colectivo.
Total.
O sea, no podemos exigir o achacar en, no, yo es que yo me empodero sola yo en mi casa, no, porque soy así de guays. Obviamente, entonces, existen, de hecho, los grupos feministas, hay escuelas de empoderamiento, talleres de empoderamiento, bueno, estas son la parte más como visible o externa, pero obviamente no olvidemos, y esto hay que tenerlo en cuenta en este peliagudísimo debate, que el empoderamiento
viene de, claro,
es colectivo.
Y a mí, de hecho, vamos, claro, a mí me da mucha rabia, no sé si tendré que trabajármela, por algún otro lado, las mujeres que están en estos temas y no solo no reivindican, o sea, o no denuncian estas cosas, sino que además no quieren ser destacadas, o sea, lo entiendo, ¿no? Pero no quieren ser destacadas como... Pues, o sea, no reconocen como la lucha feminista que hay detrás de que ellas puedan estar pues siendo una virtuosa de la guitarra y tocando y haciendo... Entonces, o sea, entiendo y creo que de hecho una buena estrategia que no cada vez que una mujer haga algo lo primero que se diga es que es una mujer, porque eso sigue encasillándote en el rollo de como si fuera una cosa distinta. Pero es eso, o sea, yo a lo mejor, yo totalmente, en mi caso personal, reconozco que he llegado al punto en el que he llegado porque en un momento dado vi, o sea, eso tuve referencia de más gente que veía que no era normal... Pues eso, que no hubiera presencia de mujeres. Bueno, me acuerdo en Estados Unidos que las clases que yo tomé yo era la única tía en clases de 20 tíos, y en Estados Unidos se supone que era por delante en todas estas cuestiones de género. Pero era eso, era en la escuela de Computer Studies, que eran casi todos hombres, y yo encima era la guiri, que no entendía bien lo que estaba pasando, y la tía, o sea, era una cosa como rarísima. Y todo eso te va haciendo resonando en la cabeza de que hay algo muy raro, que hay algo muy raro, y no das con ello hasta que no te encuentras colectivos de gente feminista ya pensándolo. Entonces, sí.
Habíamos bautizado este programa en el de Sangre Fucsia en el Estado Mental, Polifonías y Maquinaria Fucsia. Retenedlo los tres minutos que dura Diplo Hates You, de Danny Deal, y ahora volvemos porque yo quería hacer una pregunta. Diplo hates you. 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 Diplo, Diplo. Just breathe. You got this. Diplo hates you. Diplo hates you. Still stressing? Diplo hates you. Just remember what I told you. I hate you. Diplo hates you. Diplo hates you. Diplo loves to hate you.
Your clothes. He in Thailand with Buddhist monks custom making him suits. Diplo love. Diplo love.
Estábamos escuchando es Diplo Hates You, de Danny Deal, que es una DJ, bueno, un artista de EDM, que es un tema, bueno, llegué a él a través de una charla de ella. Yo no la conocía y vi una charla que dio en el Buscando Cosas para este tema en TED, una de estas charlas TED, y en la que hablaba justo de esto, de la poca presencia de mujeres en el EDM y en la música de baile. Y he llegado a las mismas conclusiones, el tema de no hay, pero realmente no hay. Y justo es que estábamos hablando aquí afuera de micro, al tema de... ella hablaba de role models, que no hay modelo a seguir. En realidad sí lo hay, lo que pasa es que no están visibilizados, no hay muchísima... Ahora es tan accesible la tecnología que realmente, y gracias a nosotras, las feministas, estamos en un mundo que es mucho más permisivo para que las mujeres puedan estar haciendo cosas en su cuarto todavía, no fuera. Pero hay muchas mujeres en su cuarto haciendo mezclas, haciendo beats y haciendo cosas con máquinas. El tema ese, ¿no? El tema de la visibilización, de por qué no la estamos viendo en los medios mainstream, porque una tía que hace algo tan guay como un tío, el tío sí que sale en Pitchfork, pero ella sale en un blog menor de su ciudad. Y luego hablaba también de lo que estábamos diciendo antes, de la gente que dice que a las mujeres les interesa menos la tecnología. Y de cómo muchas mujeres, incluso ellas mismas, repiten esto. Y que y ella proponía también el cambio de relato, ¿no? De que además yo me vi muy reflejada. Si tú te haces un cambio de relato a ti misma de no, es que no me interesa o no se me da o no, pues si cambias el relato a no he tenido la oportunidad o quizás si me interesa, empieza a ver, bueno, a jugar con las causas para influir en las consecuencias.
Yo había guardado precisamente para hacer el juego de polifonía y de muchas voces y el empoderamiento. El ejemplo que a mí más me hirió en su momento, me hizo ver un poco que era que la cuestión de las comunidades de empoderamiento eran bastante importantes, tiene que ver mucho con los momentos de tomar la voz en las plazas del 15M. Era algo... increíble, porque siempre, incluso con una buena dinamización, se terminaban hablando los de siempre y la cuestión más interesante te la había dicho la compañera, que además te decía, tú que eres muy hecha para adelante, sal tú. Y yo, no, pues si lo que estás lo estás diciendo tú, o sea, lo estás pensando tú, sal. No precisamente por el tema de vergüenza o el tema también... Una de las losas más insistentes que es el tema reputacional. Entonces, que es una de las herramientas... me ponen caras, porque es lo reputacional.
¿A qué te refieres?
Pues lo voy a ejemplificar, por ejemplo, con una cosa que me ha pasado este fin de semana. Esta mujer, Anne Hathaway, en de estos programas de batallas que tienen en Yanquilandia, tan divertidos e interesantes, en los que invitan a actores y actrices a que hagan una lucha de playback. Entonces, con Emily Blunt, inglesa, muy recatada, pijita y demás, piensas, bueno, un despelote de Emily Blunt sería interesante. No, porque hace de Janis Joplin en su playback y demás, correcta y bien y divertida. Y lo que ocurre, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el riesgo que toma una Anne Hathaway? Es que elige hacer el playback del Breaking Ball de Miley Cyrus. Entonces, y además... un poco a lo que hablábamos antes, un hackeo brutal, porque en vez de ir desnuda se pone unas bragas enormes y hace todo como súper exagerado, ¿no? Y fue divertido porque alguien me dijo, oye, pero Arturo Valls también lo hizo. Y entonces digo yo, ya, pero es que no es lo mismo. No, esta cosa interesante de intentar igualar la transgresión, ¿no? Y dices, bueno, es que digamos... por así decirlo, que lo que arriesgaba una Hathaway en el espacio público, no es lo mismo que cuando un hombre se traviste de mujer, que esto además ya lo dijo en su momento Madonna en los early 90. Claro. Entonces, bueno, era un poco por seguir por aquí.
Sí, total.
En las comunidades también, y bueno, de ahí lo de reputacional, el doble rasero, vamos, básicamente, de siempre.
Eso lo dice Björk también en la entrevista que citábamos antes, de cómo ella siente, echando la vista atrás en su carrera, de que todo lo que ha conseguido, que por supuesto ha llegado a la primera línea, pero ha sido invirtiendo el doble de esfuerzo de lo que habría necesitado, pues eso, ¿no? Gente que está a su nivel, que son hombres. Y bueno, sí, está claro que hay un doble esfuerzo, hay un doble rasero y las cosas cuestan más. Pero también, bueno, no sé si un poco volver para atrás, luego digrego y luego podéis seguir por otros lados, ¿no? Pero pensando en el tema así de la actitud y de cómo de cosas que de pronto descubre, yo diría, chicas, ellos también tienen miedo.
Pues no se les nota muchas
no,
veces.
No, pero es que hay que pensar, o sea, no sé, yo me encontraba en la parte así técnica, cuando ya empezaba a controlar un poco más mi set y sabía lo que quería hacer en directo y cómo lo quería hacer, con que de pronto planteas cosas y a lo mejor hay un técnico más que sabe menos. Pero no te esperas que sepa menos, pues porque el técnico y porque está ahí en la sala y porque tiene una mesa gigante delante, pero de pronto le dicen no sé qué de la EQ del tal y el otro... Y entonces empieza a ver como, a lo mejor no sé tampoco, ¿no? Pero hay toda esta cosa de que ya vas con un a priori, de cómo ha llegado tarde, cómo sé menos, cómo... Entonces también un poco ir con bueno, tiene que ver con eso, con el empoderamiento que se adquiere en colectivo, pero llegar con el tema de yo sé mucho, aunque te creas que sepas poco, ¿no? El tema de...
Vamos a escuchar una cita de Johanna F., que es del proyecto Anarcoelectropunk de Tigre, que por cierto son las autoras de nuestra sintonía de Sangre Fucsia, que dice: decidir hacer música desde una mirada punk feminista significa rechazar caer en el discurso conservador que monitorea el género y asigna específicas tecnologías a determinados intereses conceptuales, como si los instrumentos pudiesen definir una comunidad. He aprendido hace tiempo que el control masculino sobre los recursos y los conocimientos tecnológicos que necesitamos se convierte en la típica humillación del ser artista y mujer. No sé si queréis reflexionar, Loli Sole.
Estaba intentando así leerla más detenidamente.
Sí, o sea, básicamente incide en esto que estamos señalando, el doble rasero, la doble mirada... los a priori. De todas maneras, Sole, cuando decías ahora que ellos también tienen miedo y ellos también no saben, obvio, pero no lo muestran o tienen la educación o la que también es, ojo, no vamos a caer también en pobrecitos, el patriarcado también les oprime a ellos, pero bueno, también está esa obligación de demostrar que siempre lo saben todo, ¿no?
Y volvemos un poco a lo de atrás, yo creo, ¿no? Del hecho de tener la posibilidad de empoderarse, porque no todas las mujeres la tienen, esta posibilidad. Y entonces, o no la buscan porque están, yo qué sé, en una situación de opresión del patriarcado que no le permite ver las cosas y decir, yo puedo hacer estas cosas, o sea, pero en todo, o sea, no solo en la música.
Yo es que por ahí, bueno, esta era la segunda cosa polémica, que se sale un poco del tema de que traía yo aquí, digo, a ver si las chicas de Sangre Fucsia me ayudan. Porque aparte de la música, pues últimamente, bueno, en los dos últimos años, parte de mi ingreso han venido de trabajo en el campo, en la agricultura, que es otro ámbito fascinante para temas así de feminismo. Y hice una reflexión, bueno, por lo menos en la cuadrilla en la que yo he trabajado en la aceituna, y está totalmente segregada. O sea, hay cosas que además los hombres llevan las máquinas, los tractores y las mujeres son las que hacen todo el trabajo de burras, de tirar de mantones y de esfuerzo de correr de uno para otro. O sea, es agotador ser una mujer en el campo. Y aparte tienen que preparar la comida para los maridos y dejarla hecha para los niños y dejarla a los niños en la guardería antes de irse a trabajar, en fin. Pero claro, también dije yo, ¿por qué pasa esto? Y aparte, en la cuadrilla en la que yo estaba había mucho problema para encontrar a alguien que se hiciera cargo de las máquinas, que lo hiciera bien. Casi todos los años cambian de maquinista porque no da el encargado con nadie. Y yo veía la situación de la cuadrilla y digo, es que las tías en esta cuadrilla son mucho más listas que los hombres. Espero que no oigan este podcast. No creo, pero bueno, por si acaso... Nos quiera a todos por igual, pero ya serán más guays. Entonces yo pensaba esto y de pronto me di cuenta, dije, joder, qué tontas, porque aparte es que en un tractor te cansas mucho menos, tienes calefacción, o sea, no se te llenan las manos, no te salen sabañones. Pero me di cuenta también de que era muchísima responsabilidad, o sea, es que cuando cada vez si se te rompe, y bueno, hay una presión brutal de, yo sí que cogí una maquinita una vez y se me rompió una pieza y aquello fue como de, bueno, las coñas, porque la pieza tenía forma de pene, según ellos, y tal, el manubrio, no sé cuánto, bueno, o sea, es como, es otro mundo. Pero el caso es que todo esto me llevó un poco a respetar también la posición de comodidad, de vale, es mucho más esfuerzo, es mucho más cansado, pero... Tengo mucha menos responsabilidad si no cojo una máquina. Y yo lo respeto, me dio por respetarlo y dije, pues verdad, es que esta mujer, encima de que tiene que estar haciéndose cargo de la casa, va a venir aquí a aprender cómo se maneja un tractor y a que luego sea un marrón, porque claro, que si te rompa un mantón son 2 céntimos, que si te rompa un tractor son, no sé, igual son 1000.
Ya, pero total. Me parece que aquí volvemos a una cuestión muy antigua, que es, tienes ya una responsabilidad
en casa, de sacar adelante la familia, de todo el trabajo de reproducción, y además tienes la responsabilidad también de un salario, de ganarte un salario para la casa. Entonces, ¿qué más queremos? O sea, ya lo hacemos todo, o sea, ya todo, reproducción de la vida, de la fuerza de trabajo, todo el trabajo, o sea, todo lo que no es empleo, que no está pagado, está a cargo de las mujeres.
Claro.
Entonces, además, claro, tienes que meterte en otro lío. O sea, yo no quiero justificar a nadie, y me parece que la tecnología en general, no solo en la música, sino que en general es el gran agujero negro actual para las mujeres. Pero por otro lado, lo entiendo. ¿En qué marrón te metes, no?
Claro, por eso decía que yo respetaba a la hombre. Por otra parte, es verdad que es como si piensas un poco y haces el mínimo esfuerzo de aprender a llevar un tractor, tu vida va a ser mucho más agradable que si sigues esforzándote a ello y tirando de un mantón y jodiéndote la espalda. Pero claro, esa brecha requiere ese esfuerzo. O sea, realmente no es un esfuerzo nulo lo de aprender a usar una máquina, ¿no? Entonces.
Antes de pasar a la canción, yo solamente también plantear, sigue habiendo un tema asignado, quiero decir, es lo de siempre.
Claro.
Ella también tiene asignado lo de la casa. En realidad, si tú no tienes asignado lo de casa, o él no lo tiene asignado a género, entonces,
claro, luego
está, quiero decir, el tema que siempre tiempo, tienes el tiempo.
Sí que vi, o sea, por supuesto no tiene parangón porque son horas que no... Pero, por ejemplo, pues ellos se tienen que levantar antes para ir a arrancar todo, para ir a tal, y luego acaban más tarde porque tienen que llevar todas las máquinas y hacer. Pero, o sea, hay un tema de tiempos.
De tiempos, pero siempre asignado a género, como si hubiera...
O sea, quiero decir que yo... Sí.
Pero como está muy caliente esto, vamos a pasar
vamos a enfriarlo.
Sal Fuman, con un título que estaba repitiendo ahí, espero decirlo bien, pero si no, corrijo luego. Antisinte, y volvemos.
Que ya es de Valencia. Quería poner porque alguien de aquí que también...
Okis.
Atos.
El sector cinematográfico no es una excepción a todo el tema técnico, y Doña Pasolina nos ha traído un temazo que está súper bonito, titulado Las costureras del cine, las principales ensambladoras eran mujeres.
Sí, bueno, es que todo lo que hemos estado contando aquí, pues es completamente dentro del sector musical, es completamente extrapolable al cinematográfico. Lo que yo no sé, si a lo mejor es una pregunta que podría haber hecho, ¿no? Se me acaba de ocurrir ahora, es porque en el cine ocurre que dentro de lo que es la producción y las distintas especializaciones técnicas, hay más mujeres en algunas de esas especialidades que en otras. Que yo no sé si eso ocurre en la música. Por ejemplo, por lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Que
entre las
montadoras, las costureras de cine son las montadoras, porque se las llamaba así porque al principio era un trabajo muy rudimentario que consistía en ir ensamblando un fotograma con otro. Entonces ellas iban, como digámoslo así, cosiendo la película en una moviola. Entonces por eso se las dio ese apodo.
O sea, no me pensaba que se lo había llevado aquí.
Entonces, bueno, fue un sector que empezó siendo de mujeres, hoy a día de hoy hay mayor presencia masculina, pero todavía dentro de los distintos sectores de producción cinematográfica es donde de los que más hay. Entonces no sé si en la música pasará por algún tipo de explicación histórica o...
La verdad es que no sé, no tengo...
No, quizás algo muy específico.
Mi experiencia en todos los aspectos técnicos de la música predominan los hombres, pero la verdad es que no... Tengo que investigar, a lo mejor hay algún reducto que no he encontrado todavía.
No, bueno, el hecho de que en un principio fueran sobre todo mujeres se debe a varios motivos. Uno de, al principio es que, las mujeres pues en principio tienen las manos más pequeñas, ¿no? Entonces se consideraba que esas manos eran más adaptables para manejar un fotograma, un material que era muy sensible. Y que, que requería que mucho cuidado a la hora de ensamblar un fotograma con otro. Entonces, por eso en principio empezaron a entrar ahí las mujeres. También empezaron a entrar porque dentro de la industria cinematográfica, que siempre está muy deslocalizada, tú puedes grabar en exteriores, en plató, pero puedes ir variando a lo largo de una película de muchos escenarios. Pues en la de montadora era la única profesión dentro del cine que estaba como encerrada en una sala, ¿no? Claro. Las salas de montaje estaban en los sótanos de los edificios, y eso también contribuyó más a su invisibilización y tal, pero era como un espacio en el que estaban más controladas, ¿no? Entonces era más fácil y en cierta manera estaba mejor visto que ellas fueran a trabajar ahí, que estuviesen, que fuesen actrices o estuviesen ahí en el plató, en sitios completamente descontrolados, por decirlo de alguna manera. Y luego también un tercer factor que también contribuyó mucho es que al principio el montaje no tenía el valor creativo que tiene hoy. Era un trabajo muy mecánico, era un trabajo que se realizaba en serie y entonces, no molestaba que fueran las mujeres las que se encargasen de eso. El hecho de que el montaje empezase a adquirir valor creativo hizo que ellas fuesen siendo apartadas de ahí y entrasen los hombres. Pero, como lo que decía antes, como vestigio de ese pasado sí que queda, que todavía hoy, dentro de las tres áreas de producción más importantes del cine, que yo siempre entiendo que es la dirección, el sonido... Y el montaje, porque el guión es importante, que también tiene parte técnica, pero yo lo dejaría más fuera. Pues dentro de esas tres áreas, donde más mujeres siempre ha habido, es el montaje. Por ejemplo, no me acuerdo ahora, a lo mejor te acuerdas, Elisa, la montadora de Tarantino es siempre una mujer y es siempre la misma.
Hasta la última, hasta Django, que fue durante la película cuando falleció. Además se nota, por eso dicen que es la peor película de Tarantino, porque su montadora ya no estaba.
Sí, y luego también Steven Spielberg ya no, pero Steven Spielberg al principio de las películas también tenía siempre una mujer, aunque dicen que es porque como empezaba y no tenía mucho dinero, pues le salía más barato contratar a una montadora que a un montador, que seguramente fuese cierto que cobrasen menos. Bueno, pues no, seguramente no. Bueno, sí, seguramente una...
No, con lo que has dicho de estar claro, del tema de que estaban encerradas, se me ha venido la imagen de las telefonistas, por el tema del sonido, no sé. Voy a investigar por ahí, a ver, porque eso supongo que tendría ya su parte técnica y eran todas mujeres, ¿no? Que te conectaban Voy a investigar, es interesante.
Bueno, perdón.
Como hemos comentado alguna vez en Sangre Fucsia, solo recordar aquí el apunte de que al principio la informática era una cosa de tías, porque era un trabajo tedioso, de cartones agujereados, no como muy repetitivo y muy fabril, por así decirlo, en esta línea.
Sí. Yo quería incidir en el tema que has dicho precisamente de entornos controlados, porque tiene mucho que ver con el hecho de las mujeres solteras que trabajan y que no tienen que estar en un contexto histórico pues de estar también controlado, por así decirlo, qué hacen con sus cuerpos también en entorno laboral, porque está fuera del espacio doméstico, que es otro espacio de control, y claro, por eso creo que iba un poco por ahí, y que también se podía asociar luego a cuando ya empieza a tener más prestigio el tema del montaje, como pasa un poco como con la cocina, que quienes al final firman, por así decirlo, firman y se hacen un nombre, son ellos, cuando empieza la cuestión a no ser un tema solo fabril, sino, bueno, lo mismo pasó con la informática, claro.
Sí, no, más ten en cuenta que yo lo sé porque, por ejemplo, es algo así muy personal, pero mi abuela era actriz de teatro y de cine, y dejó de hacerlo cuando se casó porque, sin embargo, mi abuelo sí siguió siendo extra en películas y tal, pero de alguna manera dijo, no puedes seguir haciendo eso porque las mujeres que están metidas en cine son putas. O sea, había también esa idea de todo lo que fuesen actrices, que estuviesen como metidas en ese mundo del cine, que era un poco un mundo descontrolado, que no sabía muy bien lo que pasaba, ¿no? Pues las mujeres que estuviesen ahí no eran bien vistas. Y si estabas casada, pues en principio pues no era fácil poder estar ahí, y por eso también es mucho más común que las mujeres que trabajasen en el cine fueran mujeres solteras, que en principio podrían tener menos esa presión. En cuanto a lo que hablas de lo de los cocineros, que siempre hemos comentado alguna vez que las cocineras son mujeres, los chefs son los hombres, en el cine pasa también algo muy parecido con todo el tema del vestuario y tal, porque si tú ves los títulos de crédito, pues están las costureras, ya costureras de hilo, ya no costureras estas metafóricas de montaje, que son mujeres, y luego el director de vestuario es siempre un hombre, o sea, no... Es raro ver también que haya una directora de vestuario mujer. Y bueno, y lo mismo pasa con maquillaje, con peluquería. Y luego hay una figura que a mí sí que me encantaría destacar, que es una mujer que, o sea, es una figura que yo creo en el 99% de los casos es siempre una mujer, porque de hecho yo creo que ningún hombre aceptaría ese papel, que es el de la script. Que es que, o sea, yo no he visto a día de hoy todavía una película donde en los títulos de créditos en la script sea un hombre. Y bueno, y también indagando así un poco y tal, pues la explicación, ¿cuál es? Pues bueno, no sé si todas sabéis lo que hace una script. Bueno, pues una script básicamente es cuando se va a rodar una escena, ¿no? Es la que se encarga de comprobar que la escena en la que vas a grabar esté todo en su sitio. Es decir, aquí tiene que estar este jarrón aquí, tú tienes que estar colocado así porque en el siguiente plano te has quedado de esta manera. Además tienes que tener en la mano tal cosa porque en el contraplano tú tienes... Entonces, claro, esos gazapos que siempre hay, que se ven en los vídeos de YouTube, que es, hay una actriz comiendo un croissant, contraplano, volvemos a ella y tiene en la otra mano un donut, ¿no? Pues eso son los típicos, siempre dice que es un fallo de la script, que también me hace mucha gracia porque siempre echarle la culpa a la figura de la script, que curiosamente es una mujer. Y el hecho de que siempre sea una mujer, yo lo asocio a que es un trabajo en donde se requiere que se requiere tener mucha memoria. Y entonces siempre, yo siempre he oído, cuando yo he estudiado cine, que las mujeres tienen mejor memoria que los hombres y que además tienen más atención por el detalle. Y entonces por eso, volvemos aquí a este doble de lo que hablábamos antes, ¿no? Tú como mujer podrías decir, bueno, yo me quiero dedicar a otra área del cine, ¿no? Pero a lo mejor dices, bueno, me voy a meter en la script porque es más fácil a lo mejor que me conseguir ahí ese papel, porque al ser mujer voy a tener más a mi favor que si viene un hombre diciendo quiero ser script, ¿no? Porque a lo mejor van a pensar mal y decir, no, bueno, este no va a desarrollar también su trabajo porque no es una mujer, no tiene esa atención al detalle que se necesita, etcétera, etcétera.
Yo si fuera director, quisiera que no hubiera competencia en la dirección de cine, que creo que también hay que tener una cierta pasión por el detalle y demás. Ya no, tú te veo muy bien para eso. O sea, como propaganda de género desde la escuela, me parece genial.
Sí, también.
Oye,
se
tienes
puede...
una memoria wow, colosal. Tía, tú de script lo bordas. Toma. Una menos.
Sí, sí.
No sé. Era un poco por. Queremos ir cerrando. Queremos ir dando la bolita final. Vamos a
¿Puedo hacer una pregunta final?
¿Así? Claro, eso es una lo que frase. Yo iba ahí aquí como haciendo de una manera un poco entonces, orgánica.
Esta es la pregunta trampa en la que...
No, no es ninguna pregunta trampa, pero por todo lo que hemos dicho nos parece que uno de los problemas
parece ser, claro, de roles masculinos y femeninos que tienen que ver con la creación. O sea, cuando hay creación en el medio, y también la técnica puede ser creación, también el montaje hoy en día es creación. Y con las máquinas se crea mucho, no se trata solo de saber usar una máquina, se trata de ser creativas con una máquina. Entonces a mí muchas veces me parece que el problema es cuando las mujeres son creativas, cuando son creativas y manejan los medios técnicos para hacerlo y se pueden crear ella solita su obra de cualquier naturaleza, sea la obra, que sea de cocina, que sea de música, que sea de cine.
Creo que también no debemos olvidar que el propio lenguaje también es tecnología. Y una tecnología del yo. Y en ese sentido, como dirían los popes, pues estructuralistas. Pero claro, eso también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora también de no aceptar la tecnología tal cual. Es decir, también añadir una reflexión crítica a esa propia tecnología de quienes, por cierto, la han utilizado más. O la han incluso ideado o moldeado, ¿no? Que quiere decir que también hay otras formas, hay ver por qué, a qué sirve el propio discurso tecnológico o de ese lenguaje o de esa forma de crear, no sé, y plantear otras formas de hacer y de ser creativas.
Podría quizá enlazar esto dando un poco la nota positiva. Porque está guay que hayamos sido excluidas de la parte tecnológica todo este tiempo, porque también muchas veces la exclusión hace que te busques vías inesperadas, ¿no? Y que hagas que no tengas prejuicios. Ya, por ejemplo, como nunca en mi vida me habían hablado de partes técnicas, pues he empezado a usar ordenadores y samplers. O sea, a ver, es una ventaja muy cogida con pinzas, es que veo la cara de Laura de bueno. Pero bueno, digamos que es la ética del punk y del do-it-yourself. Bueno, pues si nadie te lo enseña, lo haces tú como se te ocurre. Y muchas veces ese uso del cómo se te ocurre es el uso creativo que despunta, o sea, que sale por un lado totalmente inesperado y que no está siguiendo un manual de instrucciones diseñado por una persona que ha configurado la tecnología para él. Así que por ahí a lo mejor, ¿no? Yo sí, bueno, hubo un tiempo que me gustaban muchas... Que casi toda la música que estás escuchando era de mujeres, así de Toon Yards, y no sé si igual luego suena algo de ella. Como muy creativa, haciendo cosas de una forma muy loca, muy rara, que nunca había oído antes. Y dije, pues quizá tenía esta teoría, es porque nadie la enseñó. Y
lo que sí iba a sonar es de Internet, que creo que va muy bien también para lo que estábamos comentando. Y muy deprisa, Cocaine.
She high as fuck up in my truck. Shotgun looking for a bitch to fuck. I'm high on coke. She high on coke. Coast to coast. Baby, fill up my boat. Got coke to sniff and weed to roast. Post no need to boast. Let's snort.
Nick Endo, música noise japonés-estadounidense afincada en Berlín y parte del proyecto Atari Teenage Riot, nos cuenta. Crear música con instrumentos electrónicos y ordenadores era para mí un misterio. Lo que me bloqueaba al principio no era la tecnología en sí, sino cómo los demás, o sea los hombres, la usaban. Una especie de obstáculo insuperable y que nunca habría superado porque soy una chica. Es que no podían esconder cuánto se sentían alabados cuando les pedías ayuda. Era su gran momento. Te introducían el asunto diciéndote que era todo súper sencillo y luego empezaban con explicaciones absurdas y complicadas y también aburridas, que iban a detallar pequeñísimos pormenores técnicos, informaciones absolutamente inútiles como el año de construcción de la máquina y la historia de la compañía. Todo esto acababa luego con un par de jueguitos que tú podías probar para demostrar qué sencillo es tocar. Finalmente, todo esto nada tenía que ver con la ayuda que había pedido.
Esto ha sido Polifonías y Maquinaria Fucsia, o el sangre fucsia en el estado mental. Hemos estado con Solele Parodi. Muchas gracias, Sole.
Gracias a vosotras, muchas gracias.
Y las fucsias Reino Hueco, Doña Pasolina, Valentina, Giles y Loli DJ y Diane Spotting en la producción.